los Estados Unidos 2020.
El pueblo norteamericano decide su rumbo político.
El jueves 22 de octubre, Donald Trump y Joe Biden se midieron en el último debate por la presidencia de Estados Unidos. El encuentro, realizado en la localidad de Nashville, en Tennessee, estuvo marcado por las fuertes acusaciones personales entre ambos oponentes, aunque estuvo lejos de parecerse a lo ocurrido en el anterior encuentro, que fue duramente criticado. El aspirante a la reelección presidencial y su contrincante por el Partido Demócrata intercambiaron sus diferentes visiones sobre el futuro que le espera a la potencia norteamericana con cada uno al mando. La incidencia de la COVID-19 en Estados Unidos fue el primer tema que se abordó, en el cual el presidente Trump reiteró su promesa de tener una vacuna antes de que finalice el año 2020. Por su parte, Biden acusó al actual mandatario de no asumir responsabilidad por el impacto de la pandemia en Estados Unidos, país con más de 8 millones de casos y con decesos que superan los 220.000. Las opciones sobre quién fue el verdadero ganador del último debate presidencial estuvieron divididas tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Falta muy poco para que se desarrolle otro proceso electoral importante en el mundo, en medio de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.
Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo capítulo de Elecciones Estados Unidos 2020. Soy María José Vargas y hoy nos acompañan una vez más Ernesto Carrasco, docente y editor del diario La República, Antonio Camborda, internacionalista y columnista de esta casa, y Ramiro Escobar, también columnista de La República y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¡Bienvenidos! Iniciamos con la primera pregunta en este nuevo capítulo de Elecciones Estados Unidos 2020. ¿Qué impresiones se lleva de este último debate? Y la responde el señor Ernesto Carrasco.
En cuanto al último debate por la presidencia en Estados Unidos, mi impresión es que, excepto por los micrófonos que estuvieron apagados, digamos bajo control, por el detalle de no interrumpirse entre los candidatos, fue más de lo mismo y de lo que hemos estado acostumbrados durante la campaña. Una serie de ataques personales y acusaciones que no aportan más a lo que ya se sabía o se sabe. Quizás por parte de los candidatos debió estar alguna explicación muy bien hecha y con un eje programático en cuanto a temas como la economía, el empleo, la salud, la inmigración. Las que quedaron fueron algunas frases que la prensa resaltó. Por ejemplo, por parte de Trump, lo siguiente: tenemos que reconstruir a nuestro país como era antes de la plaga de China. El éxito nos va a unir. Y por parte de Biden, que dijo: estamos aprendiendo a morir con el virus, no a vivir con él.
Gracias, señor Ernesto. También hacemos la pregunta a Antonio Camborda. ¿Qué impresiones se lleva usted de este último debate presidencial?
Este primer debate fue mucho más alturado que el anterior, debido a dos razones. Primero, es que se pudo ver que había un control del micrófono para evitar interrupciones, y por otro lado, había también la posibilidad de mantener bajo control. Yo creo que en este tercer debate, el segundo no se llevó a cabo, se pudo ver a un presidente Trump mucho más moderado, teniendo en cuenta que las interrupciones a las que estaba acostumbrado podían ser en contra suya. Y más bien se pudo ver a un Biden que estaba dirigiéndose al electorado, proponiéndole los planes que tiene para controlar la pandemia, los planes para recuperar la economía, los planes para hacer más fácil la posibilidad de crear más puestos de trabajo y recuperar los trabajos perdidos, porque en el fondo lo que hizo el presidente Trump no tenía absolutamente ninguna posibilidad de llevarse esto adelante. Creo que la impresión es que fue un debate más moderado, más tranquilo, un debate en el cual se pudieron los ambos candidatos exponer sus planes.
Gracias, señor Antonio. Ahora trasladamos esta misma inquietud a Ramiro Escobar. ¿Qué impresiones se lleva de este último debate?
Bueno, este segundo debate fue bastante más ordenado, bastante debate, digamos. No fue una pelea casi callejera como la de la vez pasada, como el primer debate. Esto se debió a que hubo el acuerdo de cerrar los micrófonos cuando el candidato no hablara. Esto me parece que desfavoreció a Trump, que es uno con el micrófono abierto y otro con el micrófono apagado. Trató en algún momento de irse por el desborde, pero no le resultó, me parece. Y en general, como era, el último debate estuvo bastante centrado en ataques de Biden contra Trump y de Trump contra Biden. No se notó muy claramente cuáles eran las propuestas, salvo cuando, por ejemplo, Biden dice que tratará de que Estados Unidos vaya transitando hacia un uso más intensivo de energías renovables, algo que me pareció inusitado, ¿no? Yo no lo había escuchado a ningún presidente norteamericano decir eso antes. Y Trump creo que fue bastante más nebuloso, lanzó varios ataques a Biden por presunta corrupción. Una de las críticas de Trump sobre una ley que dio, que apoyó Biden hace varios años y que desfavoreció a la comunidad afroamericana, sí era un ataque, una crítica que tenía base, pero Biden optó por reconocer que había sido un error, ¿no? En general, creo que Joe Biden ganó este debate por puntos. No aplastantemente, pero sí por puntos. Apareció como la persona más adulta, la persona más reposada. Ejerció críticas severas contra Trump, pero sin salirse del libreto. Y Trump, medio acorralado, medio aprisionado por el micrófono cerrado que no le permitía hablar cuando quisiera, quedó, creo yo, un poco despintado, pero probablemente eso tranquilice a algunos votantes republicanos que son radicales, ¿no? La moderadora creo que llevó bastante bien el debate, supo manejar los impulsos de ambos candidatos.
Es momento de hacer la segunda pregunta en esta edición de Elecciones Estados Unidos 2020. ¿Quién ha ganado en este último encuentro y qué es lo que le faltó al que perdió? Y la responde Antonio Camborda.
En este segundo y último debate, el ganador para mí fue el candidato Biden. El candidato Biden presentó planes concretos para controlar la epidemia, planes concretos para recuperar la economía y planes concretos para hacer más viable la situación. Yo creo que este debate dejó muestras claras. ¿Quién ganó el debate? El debate lo ganó el candidato Biden, porque presentó planes concretos. En cambio, el candidato a la reelección, el señor Trump, no pudo de ninguna manera hacer propuestas, porque él simple y llanamente buscó justificar, digamos, el no haber actuado como debía haber hecho frente a la pandemia. No pudo justificar la creación de puestos de trabajo porque estos puestos se cayeron. Y tampoco pudo justificar, por ejemplo, medidas para recuperar la economía. Prácticamente, como no tenía absolutamente posibilidades de actuar como en el primer debate, interrumpiendo a su oponente, lo que tuvo que hacer es demostrar la orfandad que tiene su gobierno. Yo creo que el ganador, de toda manera, fue Biden.
¿Qué opina el señor Ernesto? ¿Quién ha ganado en este último encuentro y qué es lo que le faltó al que perdió?
En cuanto a quién ganó el último debate, los reportes dicen que Joe Biden, el candidato demócrata. Transcribo el reporte del sondeo rápido de CNN con interesantes detalles a tener en cuenta. Un 53% consideró que venció el candidato presidencial demócrata Joe Biden frente al 39% del presidente Donald Trump. Entre las mujeres, el 60% considera que ganó el ex vicepresidente y el 35% que venció el actual mandatario. Entre los hombres, un 47% apoya a Biden y un 44% a Trump. Como le he dicho en anteriores oportunidades, no sabemos cómo se traducirá en la realidad electoral. Solo el 3 de noviembre, día de la elección presidencial, se sabrá. En cuanto a las razones del resultado del debate, digo lo siguiente. Trump demuestra mucha arrogancia, mientras Biden un estado de indefensión y falta de reflejos.
Gracias, don Ernesto. A Ramiro Escobar trasladamos la misma interrogante. ¿Quién ha ganado en este último encuentro y qué es lo que le faltó al que perdió?
Bueno, en efecto, creo que Biden ganó el debate por puntos. Tuvo por lo menos algunas propuestas sobre energías renovables para que Estados Unidos transite hacia el uso de energías más renovables. También tuvo una propuesta sobre cómo manejar la pandemia, por lo menos la esbozó, afirmando que habría regulaciones, ¿no? Creo que fue enfático en eso, sabedor de que Trump no solo ha fracasado en el enfrentamiento de la pandemia, sino no tiene unas propuestas concretas. En ese sentido, creo que Biden, a pesar de que se pasó buena parte del tiempo lanzando ataques contra Trump, sí deslizó algunas propuestas. Además, insistió en algo que es bastante creíble para una parte de la sociedad norteamericana, y es decir constantemente, como en el anterior debate, pero ahora probablemente con más énfasis, este señor Trump no está preparado para gobernar, no debería estar allí. Porque no ha manejado bien la pandemia, porque es áspero frente a la migración, etc. Sobre la migración, por ejemplo, Biden anunció que podrían legalizar a varios de los migrantes que están en Estados Unidos, lo que incluso lo diferenciaría de Obama, ¿no? Podría ir un poco más allá de lo que fue Obama y más bien distanciarse de las políticas de Trump, que han sido más bien restrictivas, represoras, ¿no? Creo que fue patético el momento en el cual Trump dijo que él era el menos racista en esa sala y hasta se comparó con Abraham Lincoln, ¿no? Eso francamente es ridículo, ¿no? Porque ha tenido varios episodios en los cuales ha sido áspero, vitriólico, insultante contra los latinoamericanos, contra los árabes, contra los afroamericanos incluso, y no ha condenado claramente los enfrentamientos raciales provocados en su gran mayoría por los grupos supremacistas blancos. Entonces, ahí yo creo que Trump perdió bastante.
Falta muy poco para que se efectúe otro proceso electoral en el mundo en medio de la pandemia de COVID-19. A 10 días de las elecciones en Estados Unidos, ¿por qué hay un alto número de votantes tempranos? Nos responde en esta oportunidad Ramiro Escobar.
Da la impresión que el alto número de votantes tempranos que han enviado su voto por correo incluso desde el Perú o que han ido a votar por adelantado en varios estados, incluyendo Florida, donde ya votó Trump, todo esto está sugiriendo que hay probablemente un mayor número de personas que va a ir a votar. Tengo la impresión de que quienes habían decidido ir a votar no van a cambiar muy claramente su voto. En todo caso, habrá una pequeña variación a partir del último debate. Quizás en los republicanos que no quieren ver un presidente tan vitriólico, tan desbordado, que de pronto deciden, bueno, vamos a votar por Trump de todas maneras, es republicano. Y por el lado de Biden, personas que no quieren a Trump como presidente y que no necesariamente están entusiasmados con Biden, sino que quieren acabar con esto, digamos. Esto último, por ejemplo, creo que podría explicar las colas, la cantidad de votos por adelantado. Yo conozco acá en el Perú una persona que ha mandado su voto por adelantado por Biden y por DHL, ni siquiera por correo simple, porque tiene que tener la seguridad que va a ganar Biden y no va a ganar Trump. Entonces, esta elección, como han señalado varios intelectuales norteamericanos, es crucial porque en gran parte de la sociedad norteamericana hay la sensación de que se aproxima a una decadencia moral, que ya están en una decadencia moral, opinión que yo comparto en gran medida, porque ya no solo hay tiroteos, ya no solo hay violencia social de varios tipos, sino hay un presidente que en cierto modo encarna esos males y además no es capaz de enfrentarlos, ¿no? Entonces, mi impresión es que este va a ser un voto como el que se ha dado en otros países, incluido el Perú, contra alguien, y ese alguien es Trump. Y eso quizás explicaría el alto número de votantes adelantados y el alto número que probablemente haya el mismo martes 3 de noviembre.
A muy poco de conocer si Trump se reelige o Biden gana la presidencia de Estados Unidos, ¿por qué hay un alto número de votantes tempranos? Y nos responde Antonio Camborda.
A diferencia de otros años electorales, esta vez ha ocurrido un fenómeno interesante. La votación temprana despertó muchísimo interés y fueron billones de ciudadanos norteamericanos que salieron a votar en las elecciones tempranas, es decir, con 2 semanas de anticipación al 3 de noviembre, que es la fecha de las elecciones generales. Este fenómeno se explica por dos razones. Primero, por el hecho mismo de no estar mezclado con tanta gente y cumplir con las restricciones establecidas por la pandemia, es decir, la distancia social y sobre todo aprovechar el tiempo porque hay mucha gente que no está trabajando. Y por otro lado, también, por ejemplo, otros prefirieron votar por correo. Además, hay un factor, el temor. La gente cree que, por ejemplo, los grupos supremacistas blancos que reciben la protección del gobierno podrían hacer de las suyas en el caso de las elecciones del 3 de noviembre si hubiera gran cantidad de gente. Yo creo que es una gran lección de cómo es que se van a portar los electores el 3 de noviembre.
La pregunta también se la realizamos al señor Ernesto Carrasco. ¿Por qué hay un alto número de votantes tempranos a pocos días de las elecciones?
A pocos días de las elecciones generales en Estados Unidos, según los despachos de prensa, hay un registro histórico en Estados Unidos. El voto anticipado y por correo han llegado indicadores que marcan un récord. Lo que presumo es que los votantes que, de alguna manera, ya saben el daño en la salud de las personas que causa el coronavirus y que, por lo tanto, al no haber una terapia efectiva, el quid del asunto es seguir las recomendaciones de distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos, es evidente que quieren evitar las aglomeraciones. La Associated Press, AFP y The Wall Street Journal dan cuenta que Pensilvania, Kentucky y Virginia ya han recibido más sufragios anticipados que en las elecciones presidenciales de 2016. Dicen estas agencias que hasta ahora 8.8 millones de personas han votado por correo en las elecciones generales y 962 mil irán hasta los locales de votación para emitir anticipadamente su sufragio, según cifras de 35 estados y el Distrito de Columbia. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos ante hechos inéditos.
Muchas gracias al señor Ernesto Carrasco, Antonio Camborda y a Ramiro Escobar por acompañarnos en este día. Gracias a todos ustedes por estar conectados a través de las diferentes plataformas. Invitarlos a que sigan las informaciones más resaltantes del acontecer internacional que nuestra sección de Mundo del diario La República tiene para ustedes. Soy María José Vargas, hasta la próxima.
Elecciones Estados Unidos 2020.
El pueblo norteamericano decide su rumbo político.